Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días a todos y a todas. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien hace posible compartir nuevamente este programa. También saludamos a quienes están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes también lo harán por diferido. También vamos a saludar ahora a los compañeros del grupo El Faro en este último programa del año 2025. Así que les deseamos un muy feliz y próspero año 2026 a todos y todas. Vamos a saludar ahora a David Castro, quien nos acompaña, está una vez al mes con nosotros, a hablarnos de astrología esotérica, un tema muy interesante. Hola David, muy buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Sí, aquí estamos otra vez al pie del cañón.
Muy bien, me parece. Bueno, ahora nos vamos a saludar a Lucía, que se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, Marcelo. Muy buenos días para ti. Muy buenos días y buenas tardes para todos los que nos acompañan. Bueno, en Bolivia estamos, sí, con calor, tiempo de lluvias también y mucho movimiento político. Estamos con las marchas, paros, por la situación económica que estamos atravesando. Bueno, siempre ahora, fin de año, cerrando ciclos, como creo que dice una canción, cerrar ciclos, sacar todo afuera para que nazcan cosas buenas adentro. Gracias, Marcelo.
Gracias, Lucía. Ojalá vaya todo bien por allá. Sí, y ahora nos vamos a Ciudad de México y saludamos a Ricardo. Muy buenos días, Ricardo. Muy temprano para ti.
Sí, es temprano. Todavía está oscuro por acá. Pero sí, con mucho frío en todo el país, lluvias también en algunas partes que normalmente no se esperan en esta época, y con un ambiente social siempre y político muy, muy activo, muy movido, pero bien, deseando que el 2026 traiga nuevas semillas. Claro que sí. Un saludo a todos. Gracias.
Que así sea, Ricardo, que tengas un muy buen año en México. Y ahora nos vamos a las cercanías de Barcelona y saludamos a Jesús. Muy buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos en una edición más, la número 591 del Faro. Hay que decir que es la última de este año, porque estamos a 30 de diciembre y, por lo tanto, el año se acaba. Hay que decir que este sábado próximo, el día 3 de enero, tendremos el plenilunio en Capricornio, que es bastante importante, por cierto. Hoy nos va a hablar precisamente David de este tema. Y esto es lo que hay que comentar en este momento.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, por mi parte les saludo a Marcelo Tirado de Santiago de Chile, un servidor. Y bueno, nos empezamos a preparar para tener un buen momento de estudio y reflexión en este último programa del año. Reiterando que tengan y pasen un muy feliz, unas muy felices fiestas y un próspero año 2026. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de 12 programas sobre la integración de la personalidad y su fusión con el alma según la astrología esotérica. Reflexionaremos, bueno, decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a todos ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, vamos a decir que astrológicamente hablando, la expresión espiritual de la personalidad está escrita en la relación que el signo solar mantiene con su signo opuesto. A mayor integración de ambos, mejor su expresión. Del cómo se ha de realizar dicha integración depende del alma reflejada en los significados del signo ascendente y de su regente esotérico. Ahora bien, no solo depende de los significados del signo ascendente y su regente esotérico, sino también de un segundo signo, llamado el signo intermediario. En palabras del maestro tibetano, los significados de este signo marcan el período intermedio de relación antes de la culminación entre el signo solar y su opuesto o complementario. En el artículo de hoy centraremos nuestra atención en el signo solar de Capricornio, su complementario en Cáncer e intermediario en Escorpio. Entonces ahora tenemos una pregunta para ti, David. Antes que nos puedas explicar un poco, antes de hablar de la relación Capricornio-Escorpio, que hoy nos corresponde, a ver si nos podrías comentar un poco sobre el símbolo que expresa a Capricornio. ¿Qué nos puedes decir, David?
Sí, hola a todos. Sí. Bien, como bien dices, hoy hablaremos de Capricornio y su intermediario es Escorpio. Es decir, para que Capricornio pueda integrar a Cáncer, necesita las cualidades de Escorpio. Pero, como bien dices antes, me gustaría hablar del símbolo de Capricornio, porque es un símbolo muy especial. Fijaros que aquí en la diapositiva ya en Egipto lo dibujaban con una cabra con cola de pez. Y esa misma cabra con cola de pez también el otro dibujo es de la era del Renacimiento. Fijaros que esa cola de pez podríamos bien pensar que en verdad está hablando de Escorpio. Es decir, es como una cabra es como una especie de fuerza, fijaros que sale la cabeza y lo que hay detrás es como el lugar de donde sale esa fuerza, ¿no? Es como si a través de las experiencias de Escorpión, que estarían dibujadas en la cola de pez, en la cola, el agua es la sustancia, el mundo de la experiencia, es como si a través de esa experiencia fuera surgiendo y culminando el trabajo de Escorpión a través de una voluntad, de un poder, de una inercia, de una fuerza que está simbolizada en la cabeza de la cabra. Claro, Capricornio es un signo de tierra, pero a la misma vez es un signo muy mental. Entonces es como si la mente fuera capaz de escenificar en la tierra o a través de la sustancia, que sería un poquito la cola, la experiencia en Escorpio, en el agua, a través de las experiencias fuera capaz de manifestar una verdad espiritual. Claro, porque aquí estamos hablando de astrología esotérica. Un poquito más adelante daremos un pequeño acento al Capricornio exotérico, pero básicamente aquí nos centramos en la esotérica, que es aquella astrología que intenta dar una explicación al cómo los signos se interpretan a través del alma. Pero bien, quería antes de continuar hablar sobre estos símbolos, porque realmente el símbolo de Capricornio es como misterioso. Si lo vemos en el dibujo, no es una cabra con cola de pez, pero realmente el símbolo tiene algo de misterioso.
David, podemos pensar que esta cola de pez está relacionada con su signo intermediario Escorpio.
Sí, con sí, yo creo que sí, es muy como yo diría que es un poquito la el Esa cola de pez es un poquito la sustancia a través de la cual se puede manifestar la cabra. Lo que esotéricamente Capricornio es la tercera iniciación, es un poco la transfiguración. Es decir, aquel ser que utiliza toda su personalidad transfigurada gracias a que el alma manda. Pero claro, la personalidad está ahí. No nos podemos olvidar que Capricornio es un signo de tierra. Tiene que haber sustancia y ahí, de alguna manera, esa sustancia tiene una relación con las pruebas de Escorpión. Es como una cumbre, ¿no? Las pruebas de Escorpión llevan a la manifestación de la inteligencia de la cabra, que si os fijáis aquí la pintan de color blanco, que creo que es muy acertado. Pero claro, ¿cómo Capricornio trabaja a través de Escorpión? Depende mucho, como siempre decimos, del tipo de conciencia que hay detrás del sujeto dueño de la carta. Aquí estamos hablando de un sol en Capricornio. ¿Cómo un sol en Capricornio trabaja Escorpión? Eso depende mucho de la conciencia del dueño de la carta, del tipo de conciencia. Puede ser un ser humano común, alguien evolucionado o alguien muy, muy evolucionado, que nosotros esotéricamente se llama un iniciado. Veamos cómo se manifiesta en una persona común, en un ser humano normal, bueno, normal, materialista, diríamos. Veamos la segunda diapositiva. ¿Veis? Aquí el símbolo de Capricornio es el cocodrilo. Aquí, en este nivel, es el cocodrilo, porque es una fuerza, un poder muy agarrado a la tierra. Casi un reptil, ¿no? Podrías decir, algo muy instintivo. Y de hecho, Capricornio, bueno, en los tres niveles, tiene un gran poder realizador. Es una fuerza muy capaz de conquistar cosas. Claro, el regente es Saturno, porque la capacidad de conquistar que tendrá esa persona o de realizar ambiciones, es un signo también que rige la ambición, la capacidad de realizar ambiciones de Capricornio en esta etapa depende mucho del karma. Es decir, de lo que te permite hacer Saturno. Pero según lo que te permita hacer Saturno, en este nivel la persona útil utilizará a Saturno de forma egoísta, es decir, utilizará sus poderes kármicos. No olvidemos que karma en hindú significa acción. Utilizará sus poderes activos, que desde el plano esotérico los poderes activos son tres, son los poderes emocionales, los mentales concretos y los físicos. Utilizará sus tres poderes más básicos para realizar sus ambiciones. ¿Y eso cómo lo hará? A través de la acción que Marte le propone en Escorpio. Será un alma agarrada a la Tierra. Escorpio le dará un poder egoísta poderoso. Es decir, Capricornio es un signo de poder. Y de alguna manera este tipo de, en este nivel, la ambición, si queréis, oscura y egoísta, pues se refleja finalmente en la forma lunar en Cáncer. Se genera ahí un... Surge todo ese karma, de alguna manera se manifiesta finalmente en Cáncer como a través de una forma lunar. Pero evidentemente lo que pueda realizar esta persona, desde el punto de vista egoísta, dependerá mucho de lo que le permita su karma. Eso está claro. Pero ese karma puede ser utilizado de forma egoísta de una manera muy poderosa en Capricornio. Un signo muy agarrado a la tierra, de ahí el cocodrilo, y de ahí su capacidad de realizar. Por esa gestión que es capaz de hacer del karma de una forma inteligente. Capricornio, aunque no nos lo parezca, por ser un signo de tierra, es un signo muy regido por la mente, es muy inteligente. Si queréis, pasamos y vemos el segundo nivel, diríamos, cuando de alguna manera la persona ya empieza a realizar a través de las vidas, empieza a realizar sus posibilidades personales y de alguna manera ya es capaz de dar un salto o de reconocer sus posibilidades del alma. Porque en las personales, a través de las vidas, llega un momento que están como saturadas, ¿no? Ya uno se ha saciado de deseos personales y empieza un poquito el camino de retorno hacia los deseos o las ambiciones más del alma o espirituales. Veamos cómo esa persona ya transita o se coloca en el segundo nivel, que sería el nivel de la persona muy evolucionada.
David,
sí.
Bueno, con todo esto, ¿de qué modo entiendes que en este segundo estado de conciencia que mencionaste, Capricornio culmina el trabajo realizado en Escorpio? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, ponemos la segunda diapositiva. Sí. Bien, a ver, aquí la conciencia que rige a Capricornio ya es diferente, es decir, las ambiciones son diferentes. No es que Capricornio tenga unas ambiciones diferentes, sino que la conciencia, como tiene unas ambiciones diferentes, utiliza a Capricornio de otra manera. Aquello de que la astrología influye pero no condiciona, ¿no? Es decir, uno tiene el sol en Capricornio, sí, pero esta conciencia ya es diferente, ya no tiene una ambición terrenal, egoísta, sino que más bien es una ambición espiritual. Claro, aquí ya el tema, en esta segunda etapa, se trata de que de alguna manera el deseo se transforme en aspiración y de que uno sea capaz de servir a través de una sensación de altruismo, es decir, el conocimiento que uno adquiere espiritualmente se transforma en servicio altruista. Bien, el egoísmo va desapareciendo. Claro, aquí Saturno también trabaja con Marte, pero fijaros que en Escorpio, ¿qué es lo que ofrece aquí? Ofrece una sensación de dualidad. Y Capricornio es capaz con su inteligencia de crear una unidad en esa dualidad. Siempre luchando, evidentemente. Esta es la etapa de la lucha, la famosa lucha de la persona evolucionada o discípulo. Hay unas luchas, pero Capricornio es capaz, con su inteligencia y su voluntad y su disciplina, es decir, todo su poder realizador en este nivel, es capaz de luchar y vencer la dualidad. Diríamos, Escorpio es el que vence la dualidad. Sí, pero Hay una cumbre siempre en Capricornio, hay como una capacidad de encontrar el punto máximo. Punto máximo esotéricamente, simbólicamente, es alcanzar la cima, pero claro, ¿qué cima se alcanza en cada vida? Porque cada vida tiene un karma y cada vida tiene una cima, ¿no? Podríamos decir, ¿qué es subir una montaña? ¿Qué es alcanzar en una cima? Desde un punto de vista esotérico es la tercera iniciación, aquel que se ha transfigurado, aquel que ya no depende de la materia, sí, pero cada vida tiene una cima, ¿no? Y podríamos decir que la cima de cada vida se encuentra es reconocer en los límites que Saturno propone, en los impedimentos que Saturno propone, reconocer que esos impedimentos en verdad son una oportunidad para avanzar, eso es alcanzar una cima. Porque no es fácil reconocer que el impedimento o la dificultad son en verdad una herramienta o una piedra angular para avanzar en la vida o para alcanzar un estatus. Evidentemente, en este nivel es un estatus interno, un nivel de conciencia, un nivel de paz, si queréis, un nivel de reflexión, un nivel de conocimiento, un nivel de servicio, una capacidad de desapego. Todo esto se realiza a través de Capricornio. Sí, Escorpio lo lucha, Escorpio lo saca a la luz, Escorpio lo transfigura, Escorpio lo transforma. Sí, en este sentido Escorpio es muy poderoso, pero como aquí estamos hablando de Capricornio, Capricornio tiene al ser un sol en Capricornio, tiene como el acento final, como diciendo, vale, lo hemos luchado, pero aquí lo estructuramos, aquí lo hacemos una realidad. A través del reconocimiento de este Saturno, de este karma. Todo esto, en verdad, en Cáncer, que es el complementario de Capricornio, se refleja como una capacidad de ir más allá de la forma lunar, es decir, de entender lo que hay detrás de las formas, de la capacidad de comprender desde el corazón. No olvidemos que Cáncer es un signo de agua. Es un signo de sensibilidad, es el nacimiento de un río, Cáncer, el primer signo de agua. Allí está el amor que nace en nuestro sistema. Nace a través de una forma. Esa forma es la luna. La vemos y decimos, uy, puede ser muy bonita, muy fea, pero no, en verdad, todas las formas tienen amor. Si miramos una hiena, veremos que una hiena es muy fea, ¿no? O incluso un cocodrilo. Son animales feos, pero si miramos a una madre cocodrilo cuidando a sus hijos o a una madre hiena cuidando a sus cachorros, veremos que la hiena es bella y tiene amor, y el cocodrilo también. Entonces, ¿qué hay detrás de las formas? La capacidad de entender nuestro karma y nuestras dificultades. Y hacer de esa capacidad una herramienta de servicio y de autoconocimiento nos da la capacidad de entender lo que hay detrás de las cosas. En verdad es Neptuno, el dios del amor. Es un poquito. Y mira, lo iba a decir, pero esta frase la utiliza el tibetano en Capricornio, el que cruza el agua, fluidez. Es decir, yo al mirar a Neptuno iba a decir, aprendemos a nadar. ¿A nadar? ¿Qué significa aprender a nadar? Pues significa aprender a vivir a través de las emociones, a través de los sentimientos, sin que ellos nos ofusquen. Esto es un don capricorniano, aunque no lo parezca. Reflejado en Cáncer, claro. Y a través de las luchas de Escorpio.
Finalmente, David, ¿puedes indicarnos el modo de culminar en Capricornio el trabajo que Escorpio realiza en la tercera etapa del camino?
Sí, bueno, la tercera etapa ya es como una etapa cumbre. Aquí sí que. ¿Podéis pasar a la otra diapositiva, por favor? Aquí sí que es una etapa cumbre. Cumbre, quiero decirlo, esotéricamente lo llamamos como alcanzar, lograr la tercera iniciación. Aquí estamos hablando de una conciencia que se está desapegando totalmente de la materia. Fijaros que aquí el regente ya no es Saturno en Capricornio, sino que es Venus. Es decir, la inteligencia capricorniana, su capacidad de disciplina, su capacidad de voluntad, su poder de voluntad, su inteligencia práctica, su organización, su disciplina, todo eso lo lleva a la montaña, lo lleva al desapego total de la materia y ahí surge la luz de Venus. ¿Qué rol tiene Scorpion ahí? Porque Scorpion aquí tiene intuición. Ya no es alguien que lucha, sino más bien es alguien que intuye a través de sus propios conflictos internos, ya no lucha, sino más bien intuye. La tensión lo lleva a la intuición. Y Capricornio coge esa intuición y la realiza. Es decir, la lleva un poquito a la cima, la hace práctica. La manifiesta, diríamos. ¿Cómo se ve eso en Cáncer? A través del amor. El todo es visto como un uno, es decir, hay una comprensión amorosa que viene de la intuición que trae Escorpión, pero sobre todo viene de la capacidad de Capricornio de hacer que esa intuición sea luz. Se refleje, y si queréis, bueno, no, se refleja en la propia personalidad que ha intuido. El símbolo en este caso es el unicornio. Y el unicornio es un ser mitológico, pero su símbolo es alguien. Fijaros que se parece mucho a Sagitario, pero no es en verdad Sagitario, es superior. Porque en Sagitario hay un ser humano, hay un caballo, hay un arco, hay una flecha, hay una intuición y todo el cuerpo va tras la intuición en Sagitario. Pero es que el unicornio es una unidad, yo diría que superior a la sagitariana, porque si os fijáis, es un ser, es un caballo blanco en el que hay un unicornio, una unidad. Es decir, es como alguien que lo tiene muy, muy claro, diríamos, en este nivel. Yo no me puedo explicar más porque este nivel es desconocido para mí, pero es alguien que lo tiene muy, muy claro. Cuando alguien llega a la cima de una montaña en la tercera iniciación, tiene tan claro cuál es su camino que bueno, ya lo estamos diciendo, sus intuiciones son luz. Y esa luz es comprensión, es amor. Fijaros, la unidad más elevada se consigue a través de la intuición. Ahí se conquista la muerte. ¿Qué significa conquistar a la muerte? Significa el desapego de la materia. Y ese desapego permite entender al todo como una unidad. En Cáncer. Permite, en Cáncer yo diría, permite ser sensible al todo, como unidad. De hecho, el tibetano nos dice que cuando uno está en este nivel, ya reencarna, es decir, da lo mismo ser Cáncer que Capricornio. Dice, en este nivel, el iniciado elige venir a la encarnación y penetra voluntariamente por ambas puertas, es decir, tanto puede ser Cáncer como puede ser Capricornio. La vida en la forma se convierte en un útil método consciente de servir. Es decir, cuando alguien ya tiene la tercera iniciación o alguien reencarna con una tercera iniciación, todo es un acto de servicio. Y entonces da lo mismo ser Cáncer que Capricornio, porque los dos son uno. Un poquito, si queréis hacer la diferencia, Cáncer sería el amor sensible y Capricornio sería el amor manifestado o realizado, porque uno es de tierra y el otro es de agua. En uno rige Neptuno y en el otro rige Venus. Neptuno sería un poco el amor universal, Venus sería un poco el amor fraternal o el amor concreto. Y ahí el rol de Escorpión pues es sencillo, es intuición. Las intuiciones escorpinianas en este nivel, los conflictos de intensidad tan grandes de Escorpión en este nivel son intuición. Intuición que es luz concreta en Capricornio y comprensión amorosa en Cáncer. Ahora, antes de acabar, que creo que estamos a punto de acabar, ¿no?
Sí, falta poco, sí.
Me gustaría hacer un pequeño énfasis. sobre lo que significa la voluntad. Porque se dice mucho que Capricornio es un signo de voluntad y es verdad. Sin voluntad uno no sube arriba de la montaña. Y Capricornio, de hecho, es un signo que tiene voluntad, es práctico, es decir, es inteligente y encima tiene disciplina. Y en este nivel, en este último nivel, encima tiene la capacidad de concretarlo todo como una especie de sabiduría, sería Venus. Es decir, tiene mucho poder de voluntad, porque es una voluntad inteligente. Ahora, el tibetano nos dice que hay tres tipos de voluntad. Una que es muy intensa, otra que es moderada y otra que es suave. Y luego, más tarde nos dice en el libro Pantajali, Reflexiones sobre Pantajali, sobre los aforismos de Pantajali, nos dice, el grupo que la emplea intensamente está regido por Capricornio. Y dice, obtiene esta aplicación tan intensa, obtiene resultados excesivamente rápidos. Pero acompañados de peligros y riesgos. Corre el riesgo de desenvolvimiento desparejo de la negación del aspecto cardíaco de la naturaleza y de que se produzcan ciertas destrucciones que más tarde deberán remediar. Es decir, nos dice que la intensidad aplicada a través de la voluntad, es decir, una voluntad intensa, es positiva, sí, pero hay que tratarla con cuidado porque puede haber una desconexión. Como él dice, del aspecto cardíaco de la naturaleza, que es el aspecto amor. Y aquí estamos intentando, fijaros, integrar a Neptuno, que es el amor, con Venus, que en muchos sentidos es la síntesis de la voluntad a través de la inteligencia práctica o concreta. No es que esté criticando a Capricornio, porque además estamos en Capricornio y no tengo derecho a hacerlo. Pero sí que es verdad que la voluntad siempre hay que entenderla desde, al menos así lo interpreto yo, desde una perspectiva, sin olvidar el significado del otro, ¿no? El significado del entorno, el significado de la empatía, el significado de la comprensión de lo que nos rodea, que sería cáncer. No es fácil para un capricorniano, porque para él lo fácil es tirar para arriba. Por eso rige la tercera iniciación y por eso también, desde un punto de vista muy básico, está escrito en muchos dictadores Capricornio. Pero, como Cristo es tan importante en muchos sentidos, es la llave o la piedra angular de nuestro sistema solar, el aspecto amoroso. No hay que olvidar cuando uno sube para arriba tan rápido, detrás deja cosas. Y esas cosas, pues, hay que tenerlas en cuenta, porque si no, como el mismo tibetano nos dice, ciertas destrucciones que más tarde deberá remediar. Es decir, destruir cosas está bien, pero si con ello estás generando un karma, pues ya sabes que habrás subido demasiado rápido a la montaña. Bueno, solo esta pequeña reflexión de la voluntad, si tenéis algo que decir y si no, pues no sé si da tiempo.
Bueno, tenemos algunos minutos, Ricardo, para otra pequeña pregunta o ya pasamos.
Solo un minuto. Quizás que cada quien podamos agradecerle a David tan bellas reflexiones sobre Capricornio, subir la montaña, tremendo, y cómo estar Cáncer y Capricornio como un símbolo de unidad es magnífico. Y en todo lo que nos señala, básicamente lo que vemos es la línea y el poder del amor. Y en el caso de la bella herramienta de la intuición. Así es que es magnífico lo que hoy nos ha compartido David. ¿Algún otro comentario antes de pasar a la cápsula? Jesús.
No hay ninguno, no.
Bien, sí, pues agradecerte.
Jesús, antes de continuar, Jesús
Sí.
veo que tiene detrás suyo la imagen de la vía del tren. Y es interesante porque es un símbolo de Capricornio, si queréis, porque la locomotora sería el poder capricorniano. Pero fijaros que los vagones que arrastra sería un poquito la cola de pez y a la misma vez es aquello que no se debe olvidar, ¿no? Aquello que cuando alguien sube un escalón tiene que dar la mano al que le sigue. Y eso genera un tren, ¿no? Es el motor y sus acompañantes, los vagones. Por ahí es un buen símbolo capricorniano, no me había fijado nunca, Jesús.
Qué bien. Muy bien, David, gracias. Pues pasamos entonces a la cápsula de la belleza. Es un párrafo, un fragmento de el párrafo 70, 75 de Mundo Ardiente. El humanismo es la puerta de entrada a todos los otros mundos. El humanismo es la base para el conocimiento directo. El humanismo son las alas de la belleza. La esencia del humanismo es la sustancia del cáliz. Por lo tanto, por sobre todo, en la tierra, vistámonos con humanismo y reconozcámoslo como una armadura contra las fuerzas tenebrosas. Una manifestación ardiente visitará el corazón a través del humanismo. Así nos daremos cuenta, una vez más, hasta qué punto lo más lejano es lo más cercano. Nosotros también nos reconocemos a través del humanismo. En consecuencia, en esta hora de peligro, trabajemos por lo más imperativo. Elena Roerich, Mundo Ardiente 1. Y pues ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre la ley de rectas relaciones humanas. Y muchas gracias, David, por tan bello servicio.
Bien, nos relajamos, nuestro cuerpo físico. Armonizamos nuestras emociones. Calmamos la mente y la orientamos a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Thank you. consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, colaboración y participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Meditación. Visualizamos como símbolo que representa esta ley dos manos que se estrechan. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente las rectas relaciones, repitiendo el nombre de la ley y enviando la forma mental de rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas las direcciones. Thank you. decimos la afirmación siguiente: que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Ahora pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Oh.
Queridos compañeros de sendero, muchas gracias. Pues continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno a casa. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoashambhala. Bueno, nos despedimos sin antes desearles un maravilloso año, colmado de bendiciones para todos, toda la humanidad, para todos y cada uno. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado, y continuamos caminando juntos hacia Shambhala. Muchas gracias.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.